Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Paris Saint-Germain. A ver, ponme ahí el fútbol, soccer. Ahí está. The name of the game. Correcto. Y también, por supuesto, la emisora favorita de los Yankees de Nueva York. Ahí. Muchas gracias. Siempre muy atento. Nuestro operador, sea el que sea, Juan Pendaz, Víctor González, Efraín García, siempre están listos para apretar botones. Desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el flow!
Pepe.
Muchas gracias. Damas y caballeros, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor.
Yo sé que mucha gente, muchos de nuestros oyentes en Cuba se defienden bastante bien en el idioma inglés. La H en inglés se pronuncia como J, Héctor, con H. Damas y caballeros, desde la República... Perdón, Juanito, sí, yo sé. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y ahora sí, damas y caballeros, nuestro propio olímpico, desde Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos, como casi todos los días.
Sí. Muy bien, el plan de batalla para hoy, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque hoy hay una jornada de 17 partidos, oyeron bien, 17. La gente dice, pero ¿cómo es posible? Solamente hay 30 clubes, hay dos doble carteleras. Hoy vamos a descifrar todo esto dentro de poco, luego vamos con la sección olímpica. Para eso tenemos a nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo. Vamos a tratar de terminar la primera media hora con resultados parciales y finales del béisbol de las mayores con Put Me In Coach. En la segunda media hora tenemos Talking Baseball, la sección del fútbol soccer, porque ahora sí es oficial. Ayer era casi oficial, pero hoy Leo Messi se convirtió en un miembro del Paris Saint-Germain. Y vamos a terminar con los sultanes del swing. Y si la rotación de picheo, ok, es como generalmente está los martes, hoy tenemos desde el Vedado a Omar Tigres. Así que todo esto y muchísimo más. Les estamos diciendo una tonelada de deportes hoy en Al Duro y Sin Guantes. Cuando digo tonelada, damas y caballeros, no es cualquier día que tenemos 17 partidos en el béisbol de las grandes ligas con un total de 24 peloteros de sangre cubana, ok, jugando en la misma jornada de la MLB. Así que todo esto y mucho más, vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
Bueno, les estaba diciendo que 24 peloteros de sangre cubana se perfilan para jugar esta noche en nuestro pasatiempo nacional, y ya el primero de ellos comenzó a pagar dividendos: José La Candelita Iglesias, el shortstop de los Angelinos de Anaheim, conectó un doblete contra la cerca y luego anotó carrera, y los Angelinos están derrotando 2-0 a los Azulejos de Toronto en el tercer inning del primer partido de una doble cartelera entre estos dos equipos. Y es solamente, estos son solamente dos de los 17 partidos que vamos a cubrir esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Si les gusta el béisbol de las Grandes Ligas, escogieron el mejor día del mundo para escuchar Radio Martí. Ya tenemos un resultado final. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Cachorros de Chicago 4-2 en el primer partido de una doble cartelera. Lo ganó Peralta, el dominicano, 9-3 con efectividad, oigan esto, 2.29. Y este muchacho lanza cada 5 días, no es uno de esos pitchers que viene de vez en cuando, cuando tienen ventaja de 10-0. No, Peralta se está ganando cada centavo de lo que está cobrando este año para los Cerveceros de Milwaukee. Jonronearon por Milwaukee Adamés, su número 21, a Abisael García. A propósito, Rafael, ¿no has visto últimamente a Abisael García? Ha perdido como 40 libras.
Sí, y, estaba viendo el otro día.
Correcto. Le decían el pequeño Miguel Cabrera. ¿Tú te acuerdas cuando le decían así en las Grandes Ligas, cuando sí, subió? Y ahora, al perder 40 libras, ya no se parece en nada a Miguel Cabrera.
Sí, bueno, pero está más ligerito.
Eso... No, está muchísimo más ligerito. Así es. Así es. Bueno, le acaban de tirar una recta alta y adentro a Vladimir Guerrero Jr., que nunca lo he visto moverse tan rápido en mi vida, ni siquiera cuando está corriendo a segunda base, cuando él piensa que tiene un two base. Así que, ¿tú te acuerdas del barbero en los años 50 y 60? Bueno, esta fue básicamente una recta allá arriba.
Vladimir, ¿cómo se llamaba el barbero?
El barbero, vamos a... Carrillo, búscame ahí cómo se llamaba.
No, se llamaba Sal Magli.
Magli, correcto. Yo iba a decir Sal Maglio. Magli. Sí, iba a decir Maglio. Maglio porque la familia italiana le cambiaron el nombre cuando llegó a este país.
Claro. Para americanizarse. O sea, que Sal Magli tiene una historia parecida de muchos jugadores cubanos que fueron a México, dejaron el béisbol organizado, como le llaman, de las Grandes Ligas, de ligas menores, y fueron a México a jugar para los hermanos Pasquel. Perdón, que todavía estoy medio ronco. Y porque le pagaban más que mucho más que jugando en Grandes Ligas. Y el comisionado de aquella etapa, que se llamaba Happy Chandler, bueno, le decían Happy porque tenía una cara así de payaso, y Happy Chandler lo suspendió del béisbol a todos, entre ellos a Sal Magli, y se demoró en volver a ser aceptado. Perdió unos años de Grandes Ligas por eso, por haber ido detrás del dinero de los Pasquel. Que eso fue una cosa que se acusó a las Grandes Ligas de monopolio. Dijeron que no, pero yo creo que están equivocados en esa sentencia. Yo creo que sí son un monopolio, y más fueron un monopolio en aquella etapa.
Rafael, tú sabes que es muy curioso que mucha gente en América Latina piensan que el béisbol de las Grandes Ligas siempre ha sido la liga mejor pagada del planeta, y eso está muy lejos de la verdad.
Oh.
Hasta hace 40 o 50 años, los peloteros profesionales ganaban más dinero por juego en Cuba, inclusive en México o en cualquier otro país, que en Estados Unidos.
No, y en Estados Unidos lo ganaban más en la costa del Pacífico. Por eso muchos peloteros muy buenos, inclusive uno de los compañeros de equipo de Guajiro Peña, Rocky Nelson, jugaban en el Pacífico, la Liga del Pacífico, y ganaban mucho más dinero que los peloteros de Grandes Ligas. Ahí descubrieron que había una afición que pagaba muy bien, y fue cuando empezó el éxodo del este para el oeste de las Grandes Ligas. Pero peloteros de Grandes Ligas iban a Cuba, okay, no tenían que viajar, esto, se hospedaban en hoteles de lujo pagados por el equipo, okay, jugaban en un solo estadio, no tenían que ir de un lugar a otro, ni mucho menos, jugaban menos días a la semana y sacaban más dinero, okay. Por eso los mejores que iban a jugar allá. Y ahora que me estoy rehaciendo de mi cosa de mover los dedos, a ver si por fin escribo ese artículo de la Liga Cubana, que yo considero que fue una liga grande, o sea, una de las grandes ligas.
Muy bien, damas y caballeros, ¿por dónde comenzar esta noche? Ya acaban de arrancar una docena de, media docena de partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya los Cardenales tomaron ventaja sobre los Piratas en Pittsburgh, 1-0, y me están diciendo que Edman, el right fielder, el primer bate de los Cardenales, jonroneó para comenzar el encuentro. También los Dodgers comenzando en este momento contra los Phillies de Filadelfia. Washington ya comenzó contra los Mets van de picada. Oakland contra Cleveland ya comenzó. Tampa contra Boston, Randy Arozarena es el primer bateador de los Tampa Bay Rays. El cubano tiene promedio 268. Rodríguez, el abridor para el equipo de Boston. Cincinnati contra Atlanta. Así que vamos a ver a Smiley lanzando en este partido. Y más tarde, el segundo encuentro entre los Cerveceros y los Cachorritos. El segundo encuentro entre Toronto y los Angelinos. Está lloviendo en Baltimore, no ha podido comenzar el encuentro entre los Tigres y los Orioles. Colorado en Houston, Odorizzi va a lanzar contra Gray. Medias Blancas contra Minnesota, Dallas Keuchel contra Jax. A las 8:10, Yankees en Kansas City contra los Reales. El cubano Néstor Cortés, que tiene efectividad de solamente 2.15. Va a ser el abridor esta noche para los Bombarderos del Bronx contra Lynch, que tiene 2 victorias, 3 derrotas y efectividad de 6. Arizona contra San Francisco. Los Gigantes cuentan con Wood, 9-3 de promedio. Texas contra Seattle, en 2 equipos que ya han comenzado a reestructurar su alineación para el próximo año. Y los Marlins contra los Padres de San Diego. Garrett, 1-1, contra Stanton, 5-2. Así que, Rafael, 17 encuentros esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Una jornada excepcional con muchos cubanos por todos lados y peloteros de sangre cubana nacidos en otros países. Así que vamos a gozar en grande esta noche. Va a ser muy interesante el noticiero de las 10:25. Yo no creo que voy a poder cubrir otro deporte, Rafael, que no sea la pelota a las 10:25, porque voy a tener como 15 resultados finales y parciales en ese momento en el béisbol de las Grandes Ligas.
Tiene que darlo en Telegrama, Pepe.
Pero yo sé que a nuestros amigos en Cuba les gusta mucho, prefieren escuchar noticias del béisbol de las Grandes Ligas que otras noticias. Y hoy estaba leyendo algo muy curioso antes de entrar a la sección olímpica, algo así como de antesala. Todos estos lugares de internet, de la web, que se especializan en informar hacia Cuba. No voy a mencionar nombres, porque aquí no estamos para mencionar nombres. Últimamente, Rafael, en las últimas 3 semanas han aparecido repetidoras de Televisión Rebelde, de Radio Rebelde y de Juventud Rebelde, regocijando en los logros del el equipo olímpico cubano, cuando nosotros en Radio Martí conocemos gente en Cuba que nos ha dicho en este programa lo que le cuesta al pueblo cubano cada medalla que gana Cuba en las Olimpiadas, sudor, lágrimas y sangre al pueblo, okay, que el gobierno invierte en deportes cuando tiene, por ejemplo, una pandemia en este momento y no saben qué hacer con ella.
No, y la economía está, la economía no ha existido nunca, en Cuba no hay economía, okay, es un país pedigüeño que vive de las limosnas, en primer lugar las limosnas de los cubanos del exilio, que no debería ser así, pero así es. Y después de préstamos que cogen de otros países y que no se los pagan nunca. O sea, ahí no existe economía, ellos no producen nada, absolutamente. Ni siquiera comida, que era la producción de Cuba. Que tú, no, me decía, en Cuba se puede ser pobre, pero no miserable, porque para ser miserable tú no tienes que comer. Y eso, la comida era tan barata en Cuba, pues se producía por donde quiera, que nadie pasaba hambre. Inclusive,
pero, Rafael, ¿dónde dejas la zafra? La zafra cubana, que se ha convertido en los últimos 10 años en prácticamente un país caribeño que no pueda ni siquiera producir azúcar.
Se pusieron a jugar a vender la Unión Soviética, la cosa, Estados Unidos le quitó la cuota y de ahí para atrás, ¿okay? Yo soy correcto. Una familia azucarera. Ahora están haciendo menos azúcar que la que se hacía en 1902, cuando Cuba se convirtió en república. Hace un millón de toneladas, un poquito más de un millón de toneladas. En la época, mi padre me estaba en un centro azucarero, nosotros éramos lo que llaman colonos, teníamos caña. Y a nosotros nos tenían que frenar en aquella etapa para que hiciéramos nada más que 7 millones de toneladas. ¿Okay? Entonces, o sea, no se vayan porque entonces va a caer el precio, porque Cuba dominaba el precio del azúcar, como es natural. El azúcar de Cuba se vendía, la zafra entera, la vendía el Ministerio de Agricultura, y tú tenías que bailar al ritmo que los cubanos te tocaban si ibas a comprar azúcar. Sí.
Okay. Pues mira, Rafael, últimamente con el entusiasmo de los Juegos Olímpicos, muchos periódicos, emisoras de radio y lugares de web que están tratando de meterse en el mercado cubano de una manera u otra. Como te dije, han parecido prácticamente una repetidora del aparato comunista de Cuba, diciendo, no, mira, ya tenemos, ok, todas estas emisoras están en Estados Unidos, tenemos ya, estamos número 14 en el mundo con medallas y esto y lo otro, y yo siempre le he dicho a las personas en Radio Martí y a las personas que nos conocen bien, caballeros, yo conozco decenas de personas en Cuba que no se alegran en lo más mínimo, okay, cuando el equipo olímpico cubano conquista X cantidad de medallas, porque ellos saben muy bien que eso le cuesta, okay, a la población cubana, en carencias. Imagínate tú, de todo lo que le puede estar faltando, ni siquiera hay jabón, okay, para lavarse las manos en tiempo de una pandemia. Así. Sí. Pero bueno.
Pero eso pasa en casi todas las cosas. Nosotros tenemos nuestra bética dentro de Radio Martí con ese tipo de cosas. No me avergüenzo en decirlo. Y la gente dice, como tú dices eso es cierto. ¿Okay? Totalmente cierto. Nosotros tenemos compañeros que escriben y dicen, no, que las medallas, y se cumple un aniversario más de la medalla de fulanito que la ganó en el 80 en Moscú, etcétera, ¿okay? Así que esa es la realidad.
Okay. Esa es la realidad. Bueno, damas y caballeros, esto no es, por supuesto, yo no le estoy restando importancia a ningún atleta de ningún país que se ganó una medalla olímpica. No se trata de eso, ¿okay? Se trata de que la gente sepa cuál es la misión nuestra, ¿okay? Cuando la gente dice, oye, ¿tú no estás entusiasmado por esto? No, nosotros no estamos aquí para entusiasmarnos por eso. Okay. Estamos aquí para entusiasmarnos de los peloteros cubanos nacidos en la isla y fuera de la isla, de lo que están haciendo en el béisbol de las grandes ligas, y no necesariamente para estar 24 horas al día diciendo que fulanito o menganito ganó una medalla de oro para Cuba en los Juegos Olímpicos, aunque todos los días lo hemos mencionado de una manera u otra, okay, pero no es la misión nuestra, y la gente en Cuba aprecia eso en nosotros. Totalmente. Así que, Rafa, ahora que estábamos hablando de la sección olímpica, ¿qué te parece si nos vamos justamente con tu sección, la sección olímpica con Rafael García Toledo?
Mm-hmm.
Bueno, hola, Rafa, estabas por decir algo antes de irnos a la musiquita.
No, no, tú me mandaste una cosa que nos mandó un oyente nuestro, Miguel Lugo, amigo nuestro.
Ah, sí.
Pregunta, ¿no? Una pregunta que dice, muchachos, luego de estas Olimpiadas, por cierto, son Juegos Olímpicos, no Olimpiadas, llegará el momento en que yo logre que la gente empiece a decir Juegos Olímpicos. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las lecciones aprendidas y cómo el olimpismo debe corregirlas? Miguel Lugo. Bueno, me luce que infiere ahí que hay cosas que necesitan corregirlas. Bueno, te diré que no has aprendido nada en estos Juegos Olímpicos, porque no había nada que aprender. Estos Juegos Olímpicos lo hicieron lo mejor que pudieron bajo las circunstancias. Normalmente le dan a las ciudades los Juegos Olímpicos 7 años de que empiece la fecha de la ceremonia inaugural. Ahora lo están haciendo más lejos. Ya Los Ángeles tiene para el 28 hace rato y Brisbane lo tiene ya para el 32 en Australia. O sea que van a tener todo el tiempo. Pero nada, nada, nada te prepara a ti para que te venga una pandemia y te diga no puedes tener esto aficionado, no te puedes tener espectadores en los estadios, tienes que ir con estas cosas, se te va a enfermar de COVID una serie de atletas, otros no van a poder venir por eso, muchos de los funcionarios que iban a ir no pueden ir porque en su gobierno le dice no te puedo arriesgar, lo cual es cierto. Okay. Mandar un presidente a unos Juegos Olímpicos y sentarse con la gente que a lo mejor tiene COVID es una irresponsabilidad completa. Okay. Y pues no había ningún plan para una pandemia. Eso no existe. Tuvieron que hacerlo sin nada de eso, sin los voluntarios, que como le he dicho, es una parte integral del juego, una de las partes más alegres. Una gente que se han ganado un puesto, que no le pagan, le dan un uniforme y son parte de los Juegos Olímpicos. Okay. Es un sueño de toda la vida. Eso no se pudo hacer. Okay. O sea, aquí en estos Juegos no se aprendió nada. Pero no porque no, es que no haya nada que aprender. Señores, estos no son Juegos normales y corrientes. Yo creo, y lo he dicho, que los Juegos se abrieron tremendamente bien para las circunstancias que se desarrollaron. Y los atletas, con muy contadas excepciones, sacaron la cara por los Juegos. Ok, no había entre la gradería, las distintas cosas no funcionaron, pero los atletas compitieron, se rompieron el pecho, y además de romper el pecho, rompieron muchos récords. Así que, esto yo creo que Miguel, esa es mi respuesta. No creo que, no te pongas bravo conmigo, pero no creo que aplique ni la pregunta siquiera. Pero muy bueno que me hagan eso. No pierdas la costumbre de escribirnos y decirnos esto. A mí me encanta eso. Okay. Esto, bueno, ha habido otras cosas más aquí. Para empezar, hay una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos poniéndole más sanciones al Belarus, al presidente de Belarus, okay, la llamada República de Belarus, era una república pero ahora es una dictadura, se llama Alexander Lukashenko, okay, ya el Comité Olímpico Internacional le puso la cosa porque el individuo prácticamente intervino el Comité Olímpico, o sea, aquí se hace lo que digo yo, okay. Bueno, le están apretando las clavijas, así que me alegro mucho que haya reaccionado la Casa Blanca y apriete a este individuo. Así se debería hacer con todos, con toda esta gente. Bueno, los rusos, como ustedes saben, son unos descarados. ¿Okay? El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que se llama Sergei Lavrov, ¿okay? Con B corta dos veces, dice que él está criticando los países occidentales que querían que los atletas del Comité Olímpico Ruso fallaran, que no ganaran medalla, que tal cosa. Bueno, que yo sepa, eso nunca lo he visto. lo decimos nosotros, allá. Esto se molestó el perro ese que tiene. Él es parte del programa. El día que no me ladre el perro, me voy a sentir raro. Okay. Esto. Y bien, esto. Vi aquí a Nueva Zelanda, tenía una ciclista, okay, que cayó muerta en la pista. Se llama Olivia Podmore, okay, con 24 años, y van a hacerle un examen bien, precisamente, de la mente, etcétera, para ver por qué pasó esto, porque esto pudiera pasar a otros ciclistas, ¿no? Y la Coca-Cola, que el otro día le dije que le estamos echando con el rayo porque están patrocinando los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Bueno, esta vez no están patrocinando esos Juegos, están patrocinando los Juegos de la Mancomunidad Británica, que van a ser el año que viene también en Birmingham, en Inglaterra. Okay, los Juegos Mundiales le llaman, 2022, y que va a ser... ellos van a financiar la ceremonia de clausura. Eso es lo que va a hacer Coca-Cola.
Perdón, Rafa, estábamos hablando del problema que ha tenido Rusia últimamente a nivel del deporte con la WADA, con el doping, el problema del dopaje, haciendo trampa y todo esto. Pero a mí me da la sensación de que muchas entidades deportivas, entre más Rusia haga trampa con el doping, más la recompensan. Por ejemplo, el próximo mayo, el 28 de mayo, la final de la Champions League va a ser en San Petersburgo, Rusia. Este último verano, la Eurocopa se jugó en parte en San Petersburgo, Rusia. Y el Mundial de Fútbol se jugó en Rusia. O sea, entre más acusan a Rusia de problemas de dopaje, viene la FIFA y la UEFA, la Pinta la Niña y la Santa María, y le otorgan más torneos.
Porque la FIFA dijo que no entraba en eso, Pepe. La próxima tuviste que nosotros hablamos hace un tiempo de eso y me puse a averiguar. Ellos dijeron que es un asunto del Comité Olímpico Internacional. O sea, ellos están defendiendo su inversión, ¿okay? Lo cual yo no estoy, vamos a decir, felicitando por eso. Yo estoy diciendo que son unos mercenarios con ese asunto. Porque lo que han hecho los rusos en el dopaje no tiene precedente. Pero mira, la FIFA ha hecho eso. Ellos se quitaron de ahí. No, nosotros no vamos a entrar en ese castigo. El Comité Olímpico Internacional también tiene una culpa grande. Porque en eso... ellos iban directamente, le habían puesto 4 años, ellos hicieron lobby para que el Tribunal del Deporte le cortara a Rusia la pena a la mitad. O sea, tenían 4 años, ahora tienen 2. No pudieron estar en estos Juegos, pero el año que viene están en los Juegos de Invierno, en que ellos son buenísimos, porque son un país congelado, allí... ahí los pingüinos, en vez de tener un perro como tiene ahí.
Pero es que Rafa, no estuvieron, pero estuvieron en estos Juegos, es como si hubieran estado.
Naturalmente, eso lo hemos dicho nosotros varias veces. Estuvieron diciendo trapiñados, como que eran, no eran representando a Rusia, sino al Comité Olímpico Ruso. Bueno, pero esperen un momentico, ¿okay? Dime con la diferencia. La otra es, no pueden usar su bandera, no pueden usar los colores, no pueden usar el himno. Bueno, el himno pusieron una música de Tchaikovsky, que es más ruso que el caviar, ¿okay? ¿Y por qué no pusieron una música olímpica? ¿Okay? ¿Por qué no pusieron una saludando los próximos Juegos Olímpicos? ¿Por qué no pusieron la Marsellesa? ¿Okay? Que estaba a rayo a los rusos porque es un himno de libertad. Y cuando fueron al uniforme, si ustedes se dieron cuenta, era la bandera rusa. Uniforme blanco con 2 franjas trapezoidales en el pecho y el abdomen azul y rojo. Más que la bandera esa no hay. ¿Okay? ¿Por qué no suspendieron esa gente todo el que vino con ese uniforme? No, no los quieren.
No, no, y este... O sea, pero como te estaba diciendo, no solamente la FIFA, también la UEFA alcahuetea a Rusia. Cada vez que hay problemas con el dopaje, le dan más torneos. ¿Tú sabes lo que significa para San Petersburgo ser sede de la Champions League, de la final de la Champions League? Miles de millones de dólares.
Sí, la, ¿okay? Ciudad, hoteles, la ciudad de Putin.
Sí, claro. Encima de eso, imagínate tú. Bueno, ahí está la musiquita. Me está diciendo el Cepillo Carrillo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este domingo, béisbol de las grandes ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, les dijimos que hoy iba a ser una jornada histórica en el béisbol de las grandes ligas. Empatamos un récord de 17 partidos, incluyendo dos doble carteleras. Ya terminó el primer juego entre los Cerveceros y los Cachorritos. Cerveceros ganaron 4-2, Peralta, el dominicano, 9-3 con efectividad de 2.26. En este instante, los Angelinos están derrotando a los Azulejos de Toronto 2-1 en el cuarto inning. Cardenales 2, Piratas 0 en el segundo. Dodgers y Filadelfia 0-0 en el segundo. Washington derrotando a los Mets, como lo hace todo el mundo últimamente, 3-0. Cleveland 1, Oakland 0, a punto de ir al segundo inning. Tampa Bay y Boston 0-0 en el segundo. Cincinnati y Atlanta 0-0 en el primero. El resto de los partidos más tarde. Milwaukee contra Cachorritos, el segundo partido de una doble cartelera. Arranca a las 8:05 hora de Cuba. A propósito, se está jugando una doble cartelera en Chicago hoy porque anoche llovió y se tuvo que posponer el partido entre los Cerveceros y Milwaukee. Y en este momento acabo de ver imágenes del Wrigley Field y no pinta muy bien. El domingo, en el partido que nosotros les brindamos a ustedes entre los Medias Blancas y los Cachorros, llovió durante los últimos 4 innings del juego y no cancelaron o no lograron, por lo menos, aplazar el partido, porque el radar decía, el meteorólogo, que iba a llover durante las próximas 6 horas. Y como el partido estaba siendo transmitido por ESPN, ESPN dijo, no, este partido tiene que jugarse, aunque esté cayendo un diluvio en el Wrigley Field. Y así fue. Imagínense ustedes, 4 innings consecutivos de aguaceros torrenciales, y así se jugó el partido. Bueno, anoche se canceló, y hoy la doble jornada en Wrigley entre los Cerveceros y los Cachorritos. La razón por la cual se está jugando una doble cartelera en Los Ángeles entre Toronto y los Angelinos es básicamente lo mismo, un partido que fue pospuesto hace 8 semanas aquí mismo en la Florida, cuando Toronto jugaba en la Florida, y por eso se está jugando una doble cartelera en Los Ángeles. Toronto es el home team, okay, en el primer juego, y Los Angelinos el home team en el segundo partido de la doble cartelera. Les recuerdo una vez más que esta noche, lanzando para los Yankees, el cubano Néstor Cortés, con 0 victorias, 0 derrota, pero efectividad de 2.15, ha tenido varias sólidas entradas este año. Va a lanzar contra Lynch, contra los Reales de Kansas City, que tiene 2 victorias, 3 derrotas. Y ese partido arranca a las 8:10, hora de Cuba. Los Medias Blancas, que anoche castigaron 11-1 a los Mellizos de Minnesota, van a jugar otra vez. A propósito, anoche Joan Moncada conectó su jonrón número 10 para los Medias Blancas. Moncada con 2 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada. José Abreu con 1 hit en 5 turnos al bate, 1 carrera anotada. Y regresó Luis Robert Moirán a la alineación de los Medias Blancas con 2 imparables, 1 carrera impulsada en este partido. Así que felicidades a Luis Robert Moirán. Estuvo lesionado más de 3 meses con una lesión en la pantorrilla, corriendo hacia la primera base. Y eso le costó la mitad de la temporada. Así que vamos ahora con nuestra próxima sección. Rafael, Leo Messi es oficialmente un miembro del Paris Saint-Germain. Nos vamos al fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, tras unas 7 semanas de negociaciones que nosotros sepamos, 7 semanas de negociaciones que nosotros sepamos, posiblemente unas 15 semanas de negociaciones de verdad, Leo Messi es ahora integrante del Paris Saint-Germain las próximas 2 temporadas. Mañana, damas y caballeros, a las 3 p.m. hora de Cuba, se juega la final de la Europa, de la Supercopa Europea. ¿Qué significa la Supercopa Europea? Simbólicamente significa muchas cosas. Primero, es el partido que se juega cada agosto entre el campeón de la Champions League, que en este caso es el Chelsea de Londres, y el ganador de la Europa League, que en este caso, en esta ocasión, es el Villarreal de Castellón. El partido se va a jugar en Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, y están esperando 15.000 fanáticos porque Irlanda del Norte solamente dio permiso por la pandemia de tener 1/3 de aficionados en el estadio. Como el estadio tiene capacidad, ¿okay?, para 49.000 fanáticos, entonces dieron permiso para tener entre una cosa y otra. Dice que en 13.000, pero yo sé que están esperando un poquito más. Los invitados especiales no cuentan en esos 13.000. Así que, ¿qué significa? Bueno, este es el comienzo de la campaña europea de fútbol, porque además ya ustedes saben que las 3 ligas más importantes arrancan este fin de semana, pero la Supercopa Europea es el inicio de la temporada regular del fútbol europeo, que termina el 28 de mayo en San Petersburgo, Rusia, en la final de la Champions League, que es lo que estaba hablando con Rafael, que para ser un país que ha sido acusado por dopaje tantas veces, lo siguen recompensando año tras año con torneos internacionales que le deja a Rusia miles de millones de dólares en premios y ganancias. Porque ustedes saben qué significa ser sede de la Champions League. Significa 100.000 turistas en San Petersburgo el próximo mayo. ¿Okay? Significa miles y miles de habitaciones de hoteles, restaurantes. turistas, turismo por toda Rusia, especialmente en el área de San Petersburgo. Y eso es lo que es la final de la Champions League representa para cualquier país. En este caso estamos hablando de Rusia. Así que mañana arranca la jornada europea. El 28 de mayo es la final de la Champions League. Cualquier cosa puede pasar. Así que el partido a las 3 p.m. hora de Cuba, el Villarreal de Castellón contra el Chelsea de Londres. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día? Espero que Omar Tigres esté esperando porque ahora nos toca a los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La canción favorita del Vedao. 100% fanático de la pelota. Ok, no se anda con rodeos. Ok, Omar Tigres, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, gracias una vez más por invitarme al programa. Un abrazo para ti, para Rafael, para Carrillo y para todo el equipo que trabaja con ustedes y los fans alrededor del mundo, que son bastantes. Aquí estoy. Quería empezar el programa felicitando, aunque no lo conozco, pero es amigo del Guajiro Peña, a Rocco Colavito, que hoy cumple 88 años.
Oye, qué bien.
Increíble. Uno de los grandes, exactamente. Jugó 8 años con Cleveland, 4 años con Detroit, 1 año con los Dodgers de Los Ángeles, 1 con los Yankees de Nueva York, 1 con Chicago White Sox y 1 con los Atléticos de Kansas City. Un gran pelotero. Tuvo una carrera bastante buena, la verdad. Aunque no para Hall of Fame, pero sí un pelotero que rindió mucho, la verdad. Que pase un día muy bueno y que cumpla mucho más. Así que espero que sea así.
Vamos. Es un niño.
88 años, así Rafael. Es. 88 sí. Años son 88 años.
Ah, sí, yo soy un tití al lado de él.
Sí, pero tú vas por esa vía.
Sí. Que no te sorprenda que Guajiro Peña siga perteneciendo a los micrófonos de Radio Martí de una manera u otra, aunque sea como invitado, en sus 90.
Sí, señor. Bueno, Guajiro tiene 88 precisamente, ¿sabes?
Peña nació un 17 de noviembre, pero exactamente no recuerdo el año.
No había año todavía, no se había inventado la música.
Bueno, sí, es verdad. Yo lo anotaron en el registro, en la altura.
Calculaban los números con un abaco. Todavía de los chinos, porque los árabes no habían inventado ni los números de ellos ni los de nosotros.
Sí. Ah, bueno, está pues, bueno. Escuchando el show, hablando ustedes de los logros, de las medallas, de los cubanos, de toda esa historia, a costa de un terrible sacrificio, no tiene ningún valor personas que trabajen para un gobierno que, si se le puede llamar así, que sacrifica a su pueblo para lograr, como todos los grandes que hemos sacado a su pueblo en esta vida, logren pensar que porque el deporte triunfe, el país ha triunfado. Y es todo lo contrario. Esa es mi opinión.
Sí, señor.
Pues mira, tu opinión es compartida con muchas personas en Cuba. El problema, mira, no solamente en Radio Martí, el problema aquí en el exilio cubano en Miami es que la mayoría de la gente no habla, no conversa con personas en Cuba como por ejemplo nosotros en Alduro y Sin Guantes. En los últimos 10 años nosotros hemos conversado, escrito, texteado, correo electrónico con más de 1,000 personas en Cuba. Eso no es una exageración, al contrario, cuidado estoy subestimando ese número. Nosotros sí sabemos, porque tenemos correos electrónicos de Cuba, pidiéndonos que por favor no hablemos de los atletas revolucionarios, que esa no es nuestra misión. Pero si tú vieras lo difícil que es convencer a mis colegas en Radio Martí, a mis colegas aquí en el exilio de eso, o sea, tú no me podrías comprender si yo te lo explicara. Cuando yo voy a una conferencia de prensa y hay periodistas cubanos, ¿okay?, que se alegran porque el equipo olímpico allá en la isla lleva X medalla de oro, finalizó número 14 en todo el planeta. Yo le digo a ellos, ven acá, tú sabes lo que significa para el pueblo de Cuba, ¿ok? Cada medalla olímpica que gana el equipo nacional en competencia, ¿ok? Y mira, da la casualidad que la primera persona que sale al aire después de yo comentar eso, me dice básicamente lo mismo.
Sí, sí, porque es así. Ese es el pensamiento verdadero, la verdad. No hay otro. Es así. Los demás, me parece que cogen el camino equivocado si piensan diferente. Sinceramente. Muy complicado, es una situación muy complicada. Muy, muy difícil de entender eso. Por eso hay gente que cae en la confusión. Sí. No entiende.
Mira, no esta administración, pero nosotros hemos tenido administraciones en Radio Martí que nos han obligado, entre una cosa y otra, a hablar de los logros de los atletas revolucionarios, sabiendo perfectamente bien. Yo he tenido que mostrar correos electrónicos de Cuba diciendo, por favor, no desperdicien el tiempo ustedes dando noticias que nosotros recibimos en la sopa todos los días. Ok, háblenos de noticias que no recibimos. Por ejemplo, el béisbol de las grandes ligas, el baloncesto de la NBA, cosas así. No pasen 10 minutos hablando de los logros de los atletas revolucionarios, porque esos los sabemos de sobra. No nos guste o no nos guste, en generalmente no nos gusta, ok, pero lo tenemos hasta en la sopa.
Claro, el deporte cubano siempre ha tenido logros, eso desde ahora. Por eso existió un Capablanca.
Naturalmente, o andar en Carvajal, que la gente lo ha, hasta que yo lo resucité, lo habían olvidado. Pero recuerda, las primeras medallas de América Latina las ganaron los cubanos. Los primeros dos Juegos Olímpicos modernos, nada más que los únicos que ganaron medallas, fueron cubanos. Y si tú buscas el medallero, claro, cuando aquello no había ni tantos países ni tantas medallas, pero la gente dice, no, donde la Cuba quedó el mejor fue en Moscú. Bueno, en Moscú porque no fueron los americanos y una parte de cosas, pero no fue el mejor. De hecho, los primeros Juegos Olímpicos, Cuba quedó en los primeros lugares. Inclusive hay un conteo que hay una diferendo, vamos a decir, uno piensa una cosa y otra. En un conteo, eso es de los Juegos del año 1900, Cuba quedaba en un lugar y en otro quedaba arriba. Entonces, Cuba ha sido una potencia toda la vida, ¿okay? Los primeros Juegos Panamericanos fueron en el año 51, creo, en Buenos Aires. Y Rafael Fortún, ¿okay? Sí, fue allá y pulverizó todo la competencia de los americanos, la gente de las Bahamas, Estados Unidos, toda esa gente que tiene tan buenos equipos, ¿okay? Esto, por cierto, es una anécdota que yo le he hecho a Rafael Fortún para dar cuenta el poco apoyo que han tenido los cubanos, los atletas cubanos. Esta gente sí, porque está entre los financieros, aunque dejan de morir de hambre el resto del país. Pero cuando aquello, Rafael Fortún trabajaba en obras públicas, él pidió un permiso para ir a los Panamericanos y correr. Sacó la cuenta y dijo, yo llego el día antes de la carrera, me voy el día de la carrera por la noche. Pero se equivocó, ¿ok?, en el asunto del día, etcétera. Llegó un día más tarde a obras públicas y lo votaron. Venía a ganar la medalla de oro en los 100 metros y establecer un récord mundial, lo votaron por haber llegado tarde al trabajo.
Es así. Hoy en día, por ejemplo, los jugadores de béisbol de República, es decir, los fanáticos de República Dominicana, claro que es verdad lo que dicen, el béisbol dominicano es el mejor después de Estados Unidos en el Caribe. Antes era Cuba, ampliamente.
Claro. Cuba, bueno, yo puse los orígenes. Por cierto, hay un artículo que yo lo hice en parte nuevo, que lo mandé en estos días. Yo no sé si tú lo recibiste.
Sí.
Ajá, se llama Los Orígenes y Pedigrí. Y sí. Explico. Mira, Estados Unidos llevó el béisbol a Japón, ¿ok? En 1860 y pico, por ahí, 70. pero a Cuba no lo llevó. Cuba vino aquí al béisbol y se llevó el béisbol para Cuba, una cosa distinta. Y sí lo llevó con equipo de exhibición a República Dominicana, a Venezuela. Los enseñaron a jugar. Iban y hacían lo que aquí llaman clínicas. Que no hay que... Oye, lesiones a los muchachos de colegio, lo que era el béisbol, esta cosa, los peloteros cubanos, a esos países que no existían.
Exacto, exacto. El sueño mío, Rafael, el sueño mío es que en un futuro regresen las academias aquí, de las grandes ligas, aquí a Cuba.
Ah, sí,
para
claro.
Que el béisbol pueda volver a brillar otra vez.
Bueno, a lo mejor con esto sacamos otra vez el sueño de tantos años de tener un equipo de grandes ligas en La Habana. Que eso era ya. Había el dinero, el estadio, había un arreglo ya con las grandes ligas. Por eso se hizo el Estadio del Cerro. Que ahora, bueno, no se puede comparar casi a ninguno de los estadios de grandes ligas. Pero cuando aquello era mejor que más del 50% de los estadios de grandes ligas, lo hicieron para eso completamente, ¿okay? Y la franquicia de la AAA de los Sugar Cubes aquí era esa franquicia AAA se iba a convertir en grandes ligas, y eso no es un sueño, eso es un acuerdo que había firmado con dinero puesto por delante. Había dos cosas, lo que estaba diciendo Pepe hace un ratico. Los peloteros en Cuba, muchos de ellos ganaban más dinero que la gente de grandes ligas. Número dos, en Cuba había una cosa que se llama el peso cubano, que nunca en la vida se bajó del dólar. ¿Okay? Internacionalmente valía 2 centavos más que el dólar. Cuando tú ibas a la venta de azúcar, eso, había que pagarnos 2 centavos más, porque nuestra moneda valía más. Una moneda durísima, que además tuvo fluctuaciones, ni inflación, ni nada de eso. Okay, entonces la gente podía confiar en eso, en ningún otro lugar. Mira, la primera expansión fue a Montreal, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el Canadá nunca ha tenido una moneda como era la moneda cubana. La primera expansión era para La Habana, okay, y fueron a Montreal porque ya habían arrancado el tren y querían hacer una expansión internacional. Esa es la verdad y esa es la historia.
Exactamente, exactamente. Lastimosamente no pudo ser así. Mejor hubiera reinado aquí, los peloteros cubanos estarían, como quien dice, en todos los clubes de grandes ligas, hubiesen jugadores estrellas. Eso estoy convencido.
Naturalmente, y hubiera un equipo cubano en La Habana.
Exactamente. A pesar de todas las dificultades y a pesar de todo lo que han pasado aquí, muchos llegan y brillan en grandes ligas.
Exactamente. El pelotero cubano es un ser de primera índole en ese deporte. Porque con todas sus cosas que vienen, mira aquí, vienen los muchachos, y debo decirte una cosa, eso es un problema de cultura y sangre. Porque lo mismo si nacen en la isla que si nacen fuera, son tremendos peloteros. ¿Ok? Pero nada más que tienen que mirar. Bueno, Julito Martínez se leía un poco, pero Castellano está dándole, está entre los dos o tres primeros en bateo. Y siempre hay alguien haciendo algo.
Siempre, okay,
de los cubanos.
Y Arenado, que también tiene sangre cubana también.
Exactamente. Pero en el caso de Julito Martínez y de Castellano, son hijos de padre y madre,
okay, cubanos.
Y aprendieron a hablar inglés después que el español. Eso es otra cosa.
Sí. Como mis hijos. Perdón, Rafael, Carlos Rodón, el tercer ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas, nació aquí en Miami de padres cubanos también.
Sí,
exacto.
Y esos muchachos empiezan a hablar inglés con la televisión con 4 o 5 años. Lo que hablan hasta ese momento es español. Bueno, en mi casa mis hijos aprendieron español y después inglés cuando fueron al colegio. Mis nietos, segunda generación, iguales, ¿ok? Tú le preguntas a mi nieto Alejandro, que es el mayor, que es huérfano de mi hijo menor, que murió hace, no sé, un año o dos, no me quiero acordar la fecha, y le dice, ¿cómo tú te llamas? Y él no dice García Toledo, él te dice como una campana, Alejandro García Toledo. Tiene 10 años, ¿ok?
Sí. Eso no se pierde, eso está ahí metido en la
tierra. Y desgraciadamente el béisbol no le gusta. Pero es cinta negra, taekwondo, tiene 10 años.
Ah, mira qué bien. Sí, no, no.
Bueno, Omar, perdón, sí, sigue lloviendo en Baltimore, no ha podido comenzar el partido entre los Tigres y los Orioles. Mays 6-6, efectividad 3.57 contra Akin. Oye esto, 0-5, efectividad casi de 8, lanzando para los Orioles de Baltimore.
Sí, sí, deberíamos
así que si tú eres un fanático de los Tigres, tú quieres que ese partido se juegue de una manera u otra.
Sí. Claro, claro, la más mala noticia que
por
nos ha
dado
lloviendo. Sí, sí. No, y Mays, que yo tengo tremenda fe en Mays, es un gran lanzador, ese muchacho va a ser muy bueno. Y aparte, estoy viendo una vez más, en todos los periódicos, en todas las noticias, es que van a invertir dinero el próximo año y que van a ser un equipo competitivo. Ya en el 2023 deben de estar ya en los playoffs ya. El año que viene van a tratar de hacer lo posible, inclusive acaban de contratar a uno que iba a ser agente libre, que es el muchacho de Curazao. Ellos se llaman Jonathan, pero no se pronuncia muy bien Chuck, el apellido.
Jonathan Schlopp.
Exactamente, sí. Exactamente. Ese muchacho le dieron 2 años de contrato. Quiere decir que ya empieza a formarse alrededor de Robbie Grossman y de él, y de lo que quieren firmar con un shortstop de élite, un pitcher de élite, que ya quieren ya empezar a invertir, y creo que van a regresar con lo que tienen en ligas menores, que son potenciales prospectos, más jugadores firmados de élite. Detroit regresa de nuevo a darle guerra a los Yankees, a Boston, a destrozarlos a los dos. Tú no sabes la felicidad que yo siempre siento, y tengo muchos amigos yanquistas, que los últimos 3 playoffs que han jugado Yankees y Tigers, los Tigres los han destrozado a los Yankees. Me sabe dulce eso, la verdad.
No, no, esa barrida de 3 juegos que les propinaron en el Comerica en mayo, histórica.
¿Recuerda? Sí.
Yo nunca he visto a Boone tan furioso con la prensa y con su equipo como en la conferencia después del partido, justamente después de perder esa serie completa. ¡Qué barbaridad!
Sí, ciertamente. Ese manager tiene que ganar, porque ese manager siempre ha estado en la silla caliente. Porque ese equipo con lo que tiene no puede perder.
No, exactamente, le dieron un equipo tremendo, como quiera que sea. Y yo te voy a decir una cosa, yo dudo que esté aquí el año que viene. Aunque bueno, los Yankees, chicos, no han votado ni a Cashman, ¿cómo lo van a votar él?
Sí, es verdad.
Correcto.
Mira, aquí en Cuba
yo te digo una cosa. Sí, es verdad. Si los Yankees no van a la Serie Mundial, no los playoffs, no. La Serie Mundial. No tienen que ganarla, pero si no van a la Serie Mundial, van a votar a Boone y a lo mejor votan a Cashman.
Sí. Bueno, yo tú sabes quién yo elegiría de manager, a Michelle Fleiter o a Alex Rodríguez.
¿Seguro?
O a la peña de allá de Camagüey, de CFE, porque todos son yanquistas.
Sí. No, eso lo pongo a cargo de Relaciones Públicas.
Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a Omar Tigres desde el Vedado, damas y caballeros. Ahí está la musiquita, pero no se preocupen. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en cada uno de los 17 partidos del béisbol de las Grandes Ligas esta noche. Así que en nombre de todos, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.